Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en COPE.
Dieciocho días que llevamos ya de guerra en Irán, 18 días desde que el tráfico aéreo se interrumpiese en la zona de Oriente Medio y tras ello el bloqueo del estrecho de Hormuz. Se trata de un punto estratégico, ya lo saben, en el paso de mercancías por vía marítima en medio mundo. Y claro, estamos hablando de que llevamos prácticamente 3 semanas así, que el conflicto se alarga frente a lo que nos habían dicho, que los combustibles suben, que hay mercancía varada, que se están buscando rutas alternativas y que mientras tanto los precios siguen subiendo para todos. ¿Y qué hacen las empresas españolas afectadas? Pues buscarse la vida como pueden.
En el mundo del vino hay muchos vinos que son lo que se llaman vinos jóvenes, que hay que venderlos en el año. Entonces digamos que el reloj se pone a cero después de la vendimia en septiembre y todos esos vinos hay que venderlos antes de la llegada de la próxima vendimia. Por suerte esto nos ha pillado a principio de año y lo que va a pasar es que todo ese vino que estaba un poco proyectado vender en Emiratos Árabes, hay que buscar otro comprador. De hecho ahora estamos aquí en ProWine, en una feria en Alemania, pues buscando otras partes del mundo donde poder vender ese vino.
16.000 botellas de vino que tenía varadas en esa zona del estrecho de Hormuz, Jorge Otto, a quien acabas de escuchar. Está al frente de la bodega familiar Otto Bestué en Henat, en Huesca. Su producción es pequeña, pero hace 3 años tomó como decisión estratégica entrar en ese mercado, en el de Emiratos Árabes. Jorge nos cuenta cómo el coste de mover esos contenedores de un lugar a otro se está disparando en las últimas semanas.
El coste de un contenedor, de por ejemplo llevar a Taiwán, que hace poco hemos sacado uno, se ha multiplicado por 3. Y hay muchos importadores que el coste del vino se les va a disparar y van a frenar las importaciones. Imagínate que si un contenedor enviarlo a Middle East cuesta 4.000 euros, pues ahora mismo estaríamos en 8.000 o en 9.000. Entonces ese coste hay que se repercute un poco por botella y el vino pues llega más caro al país y entonces cae el consumo, cae la demanda.
Las empresas españolas de productos agroalimentarios, ya lo escuchas, están notando pérdidas de negocio y subidas de gasto, que primero pagan ellas y después, lógicamente, nosotros como consumidores. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Cecilio Peregrín. Es director de Primaflor, una empresa de hortalizas y verduras del Levante almeriense. Cecilio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Vosotros estáis notando pérdidas de negocio y subida de costes como consecuencia de esta guerra de Oriente Medio?
Sin duda. Tenemos que pensar que hay un coste muy importante, como es el de los combustibles, a nivel de logística, pero a nivel también de toda nuestra maquinaria y a nivel energético, pues toda esta subida, toda esta incertidumbre, por supuesto que nos está afectando en subida de costes.
¿Qué es lo que más está subiendo en cuanto a costes de producción? Decía el combustible, pero claro, el combustible en un mercado como es el agroalimentario lo tienen que emplear, por ejemplo, para maquinaria, ¿no? Para maquinaria agrícola.
Maquinaria, logística, el coste de los fertilizantes que se está disparando, porque tenemos que pensar que las materias primas para producir esos fertilizantes pues las tenemos que traer de otros países, pero es que luego el coste energético para terminar el producto final que necesitamos para nuestros campos, pues lógicamente también se están disparando. O sea, es que es un... Y sobre todo la incertidumbre que produce esta situación y que nos hace pues replantear pues eso, muchas inversiones y hay mucho en juego.
Presides también, Cecilio, la patronal de exportadores españoles de frutas y hortalizas FEPEX. Yo no sé qué impacto tiene este mercado en la exportación española de frutas y hortalizas, porque estamos hablando de muchos países de Oriente Medio, pero también en su conexión hacia países asiáticos.
Bueno, efectivamente, en lo que es el mercado de Oriente Medio para nuestro sector no es excesivamente importante. Estamos hablando de que supone, si el monto total de alimentación y bebidas tiene una facturación de unos 1.200 millones de los asociados de FEPEX, pues estamos hablando de un volumen de 700 millones de euros, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente no es un mercado muy importante para nosotros. Evidentemente todo grano hace molino. Sí que es cierto que a la hora de hay otros sectores dentro de nuestra federación que sí que tienen un mercado en Lejano Oriente que se están viendo afectados, sobre todo son productos que viajan en avión, pues el tener que recolocar todos esos productos en vuelos diferentes con otras rutas, y luego evidentemente los costes de fletes, pues lógicamente pues están subiendo también.
Y en el caso, por ejemplo, de vuestro sector, de tu empresa, ¿no? Que es una empresa para la que también es prioritario el tema de los fertilizantes, que ha subido tanto también, se está hablando de que están subiendo tanto los costes. ¿Esto de qué manera os impacta?
Pues bueno, de momento estamos intentando aguantar con los precios con los contratos que tenemos. No es menos cierto que cuanto más se prolongue esta situación de incertidumbre, los insumos, los costes van a seguir subiendo. Nos estamos jugando mucho, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel también de jornadas laborales para nuestros trabajadores, que si no podemos repercutir esos costes, pues lo vamos a pasar todo muy mal.
Yeah.
Entonces, yo creo que de momento estamos aguantando el tirón, pero estamos ya casi al límite, porque entre otras cosas esto es a más, pero ya venimos sufriendo una serie de subidas de costes muy altos en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, bueno, de momento estamos aguantando.
Que no es poco.
No sabemos hasta cuándo podremos hacerlo, pero bueno, llegará un momento en que tengamos que repercutirlo a nuestros clientes, y eso pues al final también crea una situación de inflación, porque la logística de llevar todos esos productos, los costes energéticos que suponen tanto de maquinaria, pero luego en almacén, en capacidad frigorífica, etcétera, etcétera, pues eso al final tendremos que repercutirlo más pronto que tarde.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Cecilio, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Y quiero saludar también al presidente de otra patronal, de otro sector, en este caso de las conserveras de pescado, Roberto Alonso, secretario general de ANFACO CITMA. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En vuestro caso, ¿cómo se está repercutiendo toda esta situación generada en Oriente Medio?
Bueno, yo creo que lo primero, además de daros las buenas tardes, es comprender que lo que estamos viviendo es que afecta a todo lo que se mueve por mar y a todo lo que consume energía. Y eso, un sector como el nuestro, un sector que altamente internacionalizado, pues nos afecta. Escuchábamos al compañero anterior, el sector agroalimentario, como pues Oriente Medio no es el mercado principal de exportación de nuestro sector. Nosotros estimamos en torno a 50 millones de euros el año pasado, de un total de unos 3.000, es decir, casi el 2%, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que tiene un impacto notable, por ejemplo, pues en los fletes, en la previsión de, por ejemplo, de los transportes, de los costes energéticos. Nosotros trabajamos con los pescadores y unos principales drivers de coste de un barco, pues el fuel, y eso, pues claro que va a tener un impacto sobre la incertidumbre, incluso también sobre el propio aprovisionamiento de materias primas, porque importamos de muchos países, algunos de Asia, por ejemplo, Filipinas, y claro, los fletes empiezan a ir por el Cabo Buena Esperanza en lugar de por Suez, pues hablan de 8 a 15 días más. Así que todo esto efectivamente tiene un impacto, y estamos pues monitorizando con los asociados pues cómo tenemos que adaptarnos, hablar también con las administraciones pertinentes, tanto la Unión Europea como España, porque al final tenemos que tener políticas de apoyo claras, una estabilidad regulatoria y también medidas de competitividad que se van a tener que dar.
¿Y en los costes, por ejemplo, de mantenimiento de ese pescado que viene en esas zonas, de qué manera se traslada esto o se puede trasladar, ¿no?, al del futuro consumidor? Porque creo que es importante en vuestro caso.
Sí, a ver, yo creo que lo primero es darles tranquilidad total a nuestros consumidores, que tenemos un sector y una cadena de valor ejemplar. Incluso ya lo vimos durante el COVID, que aquí todos hemos intentado, y se escuchaba, intentamos siempre ser lo más competitivos posibles. Pero efectivamente, por ejemplo, nuestros contratos de gas en las fábricas, si empiezan a cancelárnoslas porque las energéticas entienden que están en otro entorno, digamos, inflacionario, pues eso nos va a afectar. Si nuestros productores primarios empiezan a cancelarnos contratos y dan nuevos términos, pues eso nos tiene que afectar de alguna forma u otro. Las empresas, repito, están viendo cómo amortiguar esta situación, porque al final, por ejemplo, los stocks que vamos a tener que adoptar van a ser mayores, o por ejemplo, las latas, ¿no? La hojalata o aluminio. Si hay unos costes energéticos, que es uno de los principales también drivers de coste, valga la redundancia, de la fabricación de latas, pues todo eso estamos viendo, pues sobre todo yo creo que también el plazo temporal. Yo creo que toda la sociedad estamos viendo si esto acaba o no acaba. Lo que está claro es que si no acaba, pues al final todas estas medidas van a tener un impacto. Veremos en qué medida, pero el sector está intentando pues trabajar para evitarlo. Pero yo creo que también es tenemos que revisar, ¿no? Y las medidas, por ejemplo, hablábamos ahora de lo que hablabais, de posible inflación que se puede producir en nuestra economía. Bueno, inflación y también hay cosas que no todo tiene que ser medidas económicas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo muchos retrasos en trámites logísticos aduaneros, porque si se retrasa todo y tenemos unas pérdidas de los flujos que teníamos tensionados para poder llegar todo en tiempo y forma, a lo mejor la administración también nos puede ayudar en agilizar todo este tipo de situaciones. Uh-huh. Y yo creo que antes o después debemos empezar a plantear pues esos corredores marítimos seguros, ¿no? Porque el canal de Suez, por ejemplo, que es muy importante, está próximo a esa zona y ya empezamos a tener navieras que nos empiezan a decir que por ahí están empezando a plantear no transitar. Y eso sería, pues, repito, un tremendo impacto muy importante en el transporte mundial.
¿Estáis diseñando ya algún tipo de ruta alternativa?
Bueno, yo creo que es muy muy aventurado decirlo. Lo que estamos haciendo ahora es manteniendo un contacto muy importante con nuestros navieras, ¿no? Viendo un poco lo que nos dicen. A veces nos cancelan tráficos. Por ejemplo, contenedores que teníamos a Jordania o a Arabia Saudí, pues evidentemente están parados en estos momentos, no han podido ir allí. Y como he dicho, pues aún era algunos productos que allí se exportan, como a lo mejor algún pulpos congelados o merluza jupsi también congelada, algo de bonitos, pues están todos parados. Así que ahora lo que estamos haciendo es trabajando con proveedores y con transitarios en intentar pues agilizar y sobre todo viendo día a día, porque creo que es así, pues si esto tiene un fin o no tiene un fin y qué medidas se van a adoptar. También estamos esperando medidas en colaboración con el gobierno para intentar ayudar a las empresas que se van a ver pues otra vez una espiral pues de incertidumbre que yo creo que no beneficia a nadie.
A nadie, desde luego. Estaremos atentos también a esas medidas. Roberto Alonso, secretario general de ANFACO, CIDMA, de las conserveras de pescado. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE. Que vaya todo bien.
Gracias.